Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos que se conectan a la plataforma de LR+. Los saluda Diego Quispe en esta nueva edición de LR+ Economía. Como siempre, analizando temas de coyuntura, pero sobre todo que tienen que ver con la economía del país. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha sido muy controversial y que sigue siendo controversial, que viene a ser la gripe aviar. Y cómo esto está afectando al sector avícola de nuestro país. Hay muchas preguntas por aclarar, sobre todo también para que el consumidor pueda conocer si en estas fiestas de Navidad, en estas fiestas de fin de año, se va a ver afectado su consumo, su demanda de lo que es del pollo, más que todo. Pero antes, bueno, hoy vamos a hablar al respecto con Pedro José de Zavala, quien es director de la Asociación Peruana de Avicultura. Señor Pedro, buenos días y bienvenido al programa.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio.
Bueno, la primera pregunta que le tengo es, señor Pedro, es ¿cómo ha afectado esta gripe al sector avícola?
Ya, por suerte, todavía no ha afectado nada, ¿no? Porque tenemos, según el último reporte de SENASA, que es la fuente oficial, son 7 brotes a nivel nacional. De estos 7, 3 son en granjas, ya sabíamos de 2, apareció una más pequeñita en Trujillo. Y el resto son lo que se llama aves traspatio. Aves traspatio es aquellas gallinas o aves que tienen algunas familias para el autoconsumo, ¿no? Donde ha habido un golpe muy grande, que lo están mostrando ahí en las imágenes, es en pelícanos, la verdad que hay una mortalidad enorme, que sigue manteniéndose en pelícanos, en algunas gaviotas y también en quiqueros. Ahí es donde se ha producido el mayor, digamos, despliegue de este virus, que ha sido, como digo, complejo para las aves silvestres. Del lado de la industria, estas granjas son muy pequeñitas, no presentan absolutamente nada del consumo. Así que hemos decir que por ahora la cosa está controlada, está bastante tranquila y solo tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es trabajando arduamente para que este virus se quede en las playas y no pase a las granjas ni de postura ni de pollo, ¿no?
Entiendo. Ahora, según un informe de Salud con Lupa, hasta el momento ha habido sacrificios de aves. Corríjame si estoy equivocado. Un informe de Salud con Lupa señala que en Lambayeque se sacrificaron 700 aves y en Huacho unas 37.000. ¿Es correcta esa información?
Sí, es correcto. Es más, hay una granja adicional en Trujillo, si no me equivoco, tiene 8.000 animales. Pero, digamos, para la cantidad, calcula que en Perú, solo de ponedoras, si estás hablando de ponedoras, hay 24 millones. Entonces, es una cantidad muy pequeñita la que se ha afectado. Eso significa que la oferta de huevo no se va a afectar y menos la de pollo, porque todavía no hay ni siquiera ninguna granja de pollo afectada. Significa que la cantidad de huevo y pollo que hay en el mercado es la que está gastado, así que por ese lado, mientras sigamos aquí, yo diría que la oferta está asegurada, ¿no?
¿Para cuándo? ¿Para qué mes? O sea, ¿en cuánto tiempo calculan de que esta oferta está asegurada? Según algunos otros informes periodísticos, señalan de que las consecuencias recién podrían verse en el próximo año, porque ustedes tienen una oferta garantizada ya con varios días de anticipación, ¿no?
Lo que está pasando en este momento, como te digo, es que hemos tenido un brote así comercial. Entonces, de alguna manera, digamos, esto tiene que ver con las transiciones de Perú, que es una franja desértica. Estas aves básicamente se quedan en la playa y en los humedales, ¿no? Tipo los pantanos de Villa. Con lo cual, la verdad es que no están cerca de las aves comerciales. Mientras que eso suceda, no debería haber como ningún brote, por lo tanto, no habrá mortalidad y, por lo tanto, pensamos que debería seguir todo igual. Ojo, no podemos descartar que el día de mañana pase a una comercial o a dos, pero como te digo, por ahora no ha pasado y esperamos que esto siga así, ¿no? Entonces, por ahora, el día que consumo, perdón, que la oferta de pollo, huevo y de pavo, la idea que se acerca, va a ser absolutamente normal. Por ahora estamos en este escenario y esperamos que se mantenga así.
Entiendo. Mayormente en la industria, ¿ustedes cómo han detectado qué ave, cómo se detecta en este caso, ¿no? En la crianza de aves, que tiene el síntoma de esta gripe, ¿no?
Es muy importante la pregunta que tú haces. Es muy fácil. Las aves se mueren muchas y todas al mismo tiempo, o sea que no hay forma de no darte cuenta. Esto, para saber, es una enfermedad absolutamente fulminante, una enfermedad que las mata directamente, ¿no? Y un tema importante para las personas que consumen es lo siguiente. Primero, una vez está muerta, no se comercializa. En el Perú se comercializa el pollo básicamente vivo. Entonces, si se murieron después en la granja, no puede ser el mercado de tierra. Y una gallina muerta no pone huevo. Es que tampoco es posible que el huevo infectado, porque además va a llegar y no se infectan los huevos, esto pueda llegar al mercado. Esto es una influenza, es una gripe aviar, ¿no? Eso significa que el virus se aloja principalmente en la nariz, en la saliva, en las mucosidades y, digamos, en la excreta del ave, ¿no? Por lo tanto, no está ni en la carne ni en el huevo, ¿no? Posibilidades que alguien se contagie son cercanas a cero. Así que por ese lado, digamos, la gente no debería tener ningún inconveniente por el
pavo. Entiendo.
Por ese lado, entonces, el tema está tranquilo.
Ahora, por precaución, por precaución, de todas formas, ustedes reafirman de que lo más recomendable en esas circunstancias es que la población siga comprando pollo, pavo congelado, ¿no?
Como te digo, si el pollo, ¿cómo se llama? Tiene enfermedad, nunca se llama de la granja. Así que la posibilidad de que la enfermedad esté, digamos, en el mercado es cercana a cero. Y si la hubiera, los humanos no son contagiados por este virus, ¿no? Eso es importante entenderlo. El humano en esta crisis juega un papel diferente. No es que si yo me acerco a una ave enferma o si me acerco a un pelícano, yo voy a tener la enfermedad. A mí no me va a pasar nada. Pero lo que va a pasar es que se me va a pegar en la ropa, se me va a pegar en el zapato, y si yo me acerco después a otra ave, voy a contagiar a esa ave. Los humanos somos hoy día lo que se llama un agente. Una gente que puede llevar el virus por su color. No me va a pasar nada a mí, ¿no? Lo que le va a pasar es a la otra ave, pone más cerca y eventualmente tengo este problema.
Entiendo. En todo caso,
por eso es que SENASA. Perdón.
No, disculpe.
Por eso es que SENASA ha pedido a la población con mucha fuerza: si pelícano o aves con problemas, no te acerques. No porque te vas a contagiar, no te acerques porque tú puedes contagiar a otras aves. Y eso es lo grave. Perdón, porque...
Sí, comprendo. En todo caso, tampoco es que se vayan a ver afectadas las personas que crían de una manera casera, ¿no? A sus pollos, sus gallinas, como lo hacen en muchas provincias del país.
O sea, fíjate, de los 7 brotes reportados hasta ahorita, 3 son en granjas comerciales pequeñas, sería semi-informales, y las otras todas son de traspatio. O sea, sí, en realidad, inclusive, si te gustan pues, los periquitos australianos, te vas a la playa y se te ocurre de repente tratar de que un pelícano sobreviva, vas a llegar a tu casa y vas a matar a tus periquitos, ¿no? Pues acuérdate que es una gripe aviar, ¿no? Esto para las aves es tremendamente mortal. Y el más afectado es el pelícano. Otra ave que se afecta mucho con esto es, ¿cómo se llama? El pavo, ¿no? Pero como te digo, en Perú no tenemos ni una sola granja pavos o el pollo, ¿no? La mayoría son aves traspatio que suelen ser, digamos, personas que cuidan poco el tema de la seguridad.
Entiendo.
Un tema importante, yo, dos de las granjas estaban al lado de Hidalgo. O sea, dos de las granjas estaban en estas lagunas donde aterrizan estas aves migratorias. Entonces, claro, es obvio que esas granjas están más propensas, ¿no?
Entiendo. Ya para ir terminando la entrevista, haciendo un balance de lo que ha sido este 2022, ¿no? A lo largo de este año, ¿cómo le ha ido a la industria, ¿no? Al sector avícola? ¿Han podido recuperarse tras acabada la pandemia?
Yo creo que hay dos historias. Una es la historia del huevo y una diferente es la del pollo. El pollo creo que le ha ido bastante bien. Y el tema de huevos es un año duro porque el fin del año pasado, la verdad que hubo una sobreproducción que generó una disminución en los precios que liquidó a gran parte de la... Tenía que ser un año esforzado para toda la industria, no lo estaría como malo. Y creo que las perspectivas para el año que viene son buenas. Lo único que lamentamos en realidad todos es el incremento de los costos de los... de los insumos, sobre todo maíz y soya, que por el tema de la guerra subieron muchísimo y esto ha hecho que el precio del pollo y el huevo prácticamente se dupliquen en el precio que estamos acostumbrados, ¿no? Esperamos, la verdad, sobre todo por el índice de población, que esto, si somos, en el tiempo baje y que podamos volver a precios más razonables de esta proteína que es esencial para el país.
¿Qué tendría que pasar para que los insumos bajen? ¿Qué tendría que pasar para que
acabe la guerra, que el señor Putin ya deje de combatir Ucrania, en general Europa, ¿no? Es muy importante como suministrador de grano, ¿no? Entonces, es lo que se llama una prima de guerra que hace que el precio suba de una manera, digamos, artificial, ¿no?
Y si eso continúa,
espera que
para el próximo año, el pollo puede subir.
No. Yo te diría que los precios son estables. El precio del pollo de huevo, bueno, tiene este efecto, como te decía, de los insumos, pero hay un tema muy importante que es oferta y demanda. En Perú, el precio del pollo del huevo tiene que ver con que si hay más huevo, el precio baja, si hay menos huevo, el precio sube, ¿no? Y lo mismo que hace con el pollo. Pero no esperamos ver modificaciones importantes en el precio del pollo del huevo, si es que el dólar y los precios de las materias primas se mantienen para lo que viene, ¿no? Creemos que no debería haber demasiado incremento.
Y ahora, en este caso, el precio de los insumos, ¿es algo que depende exclusivamente del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, o hay algo que quizás desde el Ejecutivo puedan implementar para que esta industria no se vea tan perjudicada?
La única posibilidad es que hicieran un fondo de compensación como el de combustible para subvencionar, ¿no? Lo cual sería demasiado caro. Ojo, que es un problema que está afectando al mundo entero, ¿no? Lo que pasa es que probablemente un país como nosotros, que es pobre, nos afecte. Pero nada, somos positivos, y esperemos que eso termine pronto y que tengamos precios regulares. Porque en las unidades, los precios que hicimos el año pasado se duplicaron. Entonces, el pollo de huevo, si tú calculas que ha pasado un kilo, está en 4.50, hoy ya lo precio en 30 metros sólidos, ¿no? El incremento para la zona de casa ha sido muy alto. A pesar de eso, por suerte, los niveles de consumo no han bajado mucho. Digo por suerte porque la proteína es clave para el desarrollo, sobre todo los niños, y bueno, si la madre de casa le deja de proteína, uno puede afectar su desarrollo, ¿no? Su desarrollo físico y su desarrollo mental. Pero las amas de casa peruanas creo que son sabias y probablemente mantenga la proteína.
Hay algo importante que señala usted, señala de que los índices de consumo no han variado mucho, ¿no? Esto, incluido en la propia pandemia, ¿no se ha visto afectado lo que es la demanda que tiene el ciudadano peruano sobre el consumo del pollo?
En pandemia, cuando se cerraron los restaurantes, claro, las pollerías, ¿cómo se llama?, dejaron consumir y bajó casi un 20% el consumo de pollo. Abierto a los restaurantes, ese consumo ha vuelto, ¿no? Y pasó el contrario, ¿no? En la pandemia, cuando se cerraron todos en la casa, la gente comenzó a comer más huevo, porque huevo fue práctico en su preparación. Y te diría que los niveles de consumo, después de que se ha abierto, han vuelto a sus niveles normales.
Entiendo.
Ha habido como un efecto inverso, ¿no?
Comprendo. Ahora, más o menos, ¿en cuánto calculan ustedes de que ha sido el crecimiento en este año del sector avícola?
No te podría dar un dato. Es difícil hacerlo, la verdad que no tengo un dato, pero yo te diría que estamos en niveles similares.
Entiendo.
Creo que ha habido niveles incrementos.
Ahora, ¿y cuántos puestos de trabajo calcula promueve lo que es el sector avícola?
Recuerda que el sector avícola tiene casi 2% del PBI. Me agarras con ese dato específico, pero yo calcularía que no debe ser por lo menos, no tendría que tener 50.000 puestos de trabajo, ¿no? 50.000 familias, entre galponeros, tapadores, comerciantes. Es una industria gigante. El Perú, acuérdate que es uno de los mayores consumidores de, ¿cómo se llama?, de pollo del mundo, ¿no?
Claro, 2% del PBI no.
Hay mucha gente que depende, hay muchísima gente que depende de esta proteína.
Claro, 2%.
¿Cómo se llama? Comerciantes, galponeros. Muy bien.
Claro, 2%, como usted señala, del PBI no es un porcentaje, no es poca cosa. No es poca cosa. Ahora, para terminar la entrevista, ¿qué recomendaciones le haría usted a las personas, a los consumidores de pollo para esta fiesta de fin de año, ¿no? En medio de esta...
Dos cosas, dos pedidos que te agradezco que me des el espacio para tener. La primera es si van a la playa y encuentran aves enfermas o muertas, no porque se vayan a contagiar, sino porque ustedes pueden llevar sus virus a otras aves. Eso creo que es lo más importante. Y lo otro es que consuman con toda confianza pollo, huevo, pavo, porque esta crisis no les va a afectar en ningún caso, ¿no? Y eso es muy importante que todos lo tengan claro.
Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición del programa, señor Pedro José Zavala, director de la Asociación Peruana de Avicultura. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.